Tertulia que este miércoles cuenta con la presencia de Fernanda Cabrera. ¿Cómo te va, Fernanda?
Muy buenos días, un gusto.
Nuevamente con nosotros. Pablo Callafa, ¿qué tal, Pablo?
Buen día para todos.
Y Antonio Mercader, que ha vuelto de sus vacaciones, no, del todo todavía.
No, sí, del todo, lo que pasa es que no podía mañana y pasé del jueves al miércoles.
El cuarto integrante de esta tertulia es un invitado especial, Gastón Silva, edil del Frente Amplio por el Partido Socialista, y con el cual, además, hoy queremos plantear lo que habrá de ser este primer tema, y por eso es nuestro invitado especial. El lunes venció el plazo que se había fijado para inscribir candidatos a defensor del vecino de Montevideo. En total se inscribieron 15 nombres, de entre los cuales la Junta Departamental de Montevideo deberá elegir. Para conversar sobre este tema en la tertulia es que invitamos precisamente al edil Gastón Silva, porque además él preside la Comisión Especial de la Junta, que tendrá ahora la tarea de hacer una especie de primera selección de los postulantes, definir en todo caso los finalistas. Y bueno, el tema está sobre la mesa. Esta es una iniciativa absolutamente nueva a partir, por supuesto, de un decreto que no es tan nuevo, del año 2003, fue reglamentado luego por esta misma administración y finalmente puesto en práctica a partir de entonces de lo que son propuestas que vinieron de distintos lados. Por un lado, los partidos en sí, por otro, organizaciones y también finalmente vecinos que podían autoproclamarse o que otro grupo los propusiera. Todos ellos, hay por lo pronto 5 cuyas identidades no han sido dadas a conocer, precisamente porque se va a mantener cierto silencio sobre estos últimos 5 candidatos. Pero en definitiva, 15 en danza. Y todo un procedimiento, además, en cuanto a elección, que me gustaría poner aquí a discusión de los contertulios. ¿Trabajo que comienza cuánto, Silva?
Buenos días a todos. Ese trabajo comienza en el 2003, como decías tú recién. Después de algunos inconvenientes que tuvimos por ser año preelectoral, recién esta comisión se instaló el año pasado, el año 2005. Trabajo que finaliza en su primera etapa, o finalizó el 9 de enero, y que va a continuar a partir del 1 de febrero, cuando la comisión ponga a su consideración los 15 y las 15 propuestas para defensor o defensora del vecino. La comisión no tiene plazo para expedirse, pero la idea es que en el mes de marzo esta comisión brinda al Pleno de la Junta Departamental de Montevideo aquellos nombres que considere con la aptitud suficiente como para ser candidato o ser elegido en su circunstancia como defensor o defensora del vecino. Estamos creemos que en el mes de mediados de marzo, abril a más tardar, ya Montevideo tendrá su defensor o defensora del vecino.
A mí la idea del defensor del vecino o defensor del pueblo, como también se le llama, me parece bueno. Me parece buena cosa que Uruguay por fin decida, o por lo menos Montevideo, ha habido antes una experiencia en Rocha que no fue buena, pero que se decida tener este espacio, generar este espacio o buscar que una persona empiece a defender o empiece a hacer que la gente tome conciencia de lo que son sus derechos. Una figura que nació en Suecia hace mucho tiempo, se institucionalizó en 1809, no es algo nuevo de lo que estamos hablando, pero antes la historia había empezado en Esparta y en Atenas, después en China, en Imperio Persa. Hay muchas experiencias, y hay experiencias actualmente con mucha trayectoria a nivel internacional. Y digo esto porque a mí lo que me llama la atención de cómo se está perfilando el defensor del vecino en Montevideo es lo siguiente. He visto las experiencias de, por ejemplo, Argentina, España, Brasil, y he visto que más que el defensor del vecino, así, o más que el defensor del pueblo, lo que está en un primer plano es la generación del espacio de defensa de los derechos del pueblo, de la gente. Es decir, cuando uno se mete en la página de internet de la Defensoría del Pueblo Argentina, se encuentra que la figura más importante no es la del Ombudsman, sino el sitio en sí. Un sitio que cuenta a su vez con un espacio de noticias, con un programa de radio, con mucha difusión, que permite hacer denuncias incluso a través de internet. La página española también de la Defensoría del Pueblo se puede hacer denuncias con firma digital o sin firma digital. O sea, permite un montón de cosas y está muy extendido y la gente realmente participa de esto. Yo lo que veo que Uruguay Hasta ahora, o Montevideo se ha centrado en la creación del Ombudsman, en designar a un defensor del vecino. Y sin embargo, en los artículos que he leído de ese decreto que habilita esta designación, encuentro muy poco que hable de lo que los rubros con los cuales va a contar y la oficina que se va a designar. Dice que la Junta le va a asignar rubros y le va a asignar personal, pero no es muy específico en cuanto a cuáles son los rubros con los que va a contar, cuánto personal va a estar destinado y qué infraestructura, que por lo que veo en los otros países es una infraestructura importante. Y el otro, y la otra cosa que me rompe los ojos es la cantidad de gente vinculada, o por lo menos 6 candidatos que están vinculados a partidos políticos que se han presentado en esta ocasión para ser el defensor del vecino en Montevideo. Y sinceramente, a mí no me parece cosa buena que el defensor del vecino tenga vinculaciones políticas, porque mañana ese defensor del vecino va a recibir de repente denuncias que tengan que ver con, por ejemplo, si sale Guillermo Stirling, que es uno de los candidatos, ¿qué pasa si Guillermo Stirling le llega una denuncia que tiene que ver con lo que fue una administración colorada? O algún funcionario, con su propio Ministerio del Interior, por más que ahora haya nuevas autoridades allí. Es decir, ¿cómo? Me parece que es delicado, que lo mejor no sería que fuera un político, porque además sabemos, entiendo el interés de los partidos políticos, sería un buen trampolín para lanzarse a la vida política y conseguir adeptos, pero me parecería buena cosa que no fuera un político. Para empezar, esas dos cosas.
Sí, el ideal es que sea una figura no vinculada directamente al partido político. Digo el ideal, pero digo, en un medio tan pequeño se busca figuras que tengan alguna notoriedad, alguna prominencia, y en nuestro país eso, por lo general, ese tipo de cosas proviene de la política. Además, el Ombudsman debe ser alguien, una persona que tenga interés por los temas públicos, que tenga interés por los problemas de la gente, que se interese por las cuestiones colectivas, y eso normalmente lleva a tener algún tipo de vocación política o algún tipo de actividad previa, ¿no? E incluso la propia idea tiene una génesis política muy clara. Digo, todos recordarán que cuando el arquitecto Arana era intendente de Montevideo, había allí algún tipo de tasa o impuesto que se negoció con el Partido Nacional, y el Partido Nacional puso como condición para votarla, ¿no? Yo no sé si fue exactamente así, pero digo, creo que sea año 2000 o año 2001, puso como condición que se creara esta figura del Ombudsman. Que dicho sea de paso, el intendente Arana demoró mucho en hacerla, digo, ¿no? Prácticamente pasó su periodo sin hacerla, el Partido Nacional se lo reclamó muchas veces, y digo, insisto en esto de la génesis política, y no porque digo, deba esto marcar una gestión política de parte del Ombudsman, pero evidentemente va a ser muy difícil que la figura no tenga algún tipo de connotación, como ha ocurrido en otros países. El caso español es muy característico. Los primeros Ombudsman eran gente de formación política y actividad política, pero eso no quita de que pueda actuar con total independencia y objetividad al servicio de la gente, ¿no?
No lo quita, yo digo que no es el ideal para mí. De hecho, el Ombudsman argentino, que en Argentina, bueno, es el defensor del pueblo, es a nivel nacional esta figura, es exdiputado, el actual.
De...
Se llama Eduardo Mondino.
Periodista, justicialista, creo.
¿Pablo?
Sí, yo lo que pienso es, como en todos los temas, está bien no inventar la rueda, digamos. Estamos copiando algo bueno que viene a otro lado, perfecto. Me queda la duda, lo charlábamos antes de empezar, el tema este de si realmente el porcentaje de políticos, y finalmente creo que va a terminar siendo uno de los elegidos, va a terminar siendo político por cómo se manejan acá las cosas. No me quiero adelantar al trabajo del edil, pero creo que va a ser así, o por lo menos como se está planteando en todos los ámbitos. Y lo otro que me queda la duda con lo que decía Fernando del tema presupuestal, o sea, qué recursos va a contar, y aunque no contara con recursos, si no va a quedar en una cuestión declarativa nomás, o sea, si va a salir de
repente.
Si no tiene recursos, bueno, llamo a la prensa y que me escuchen, que sería la forma más barata, digamos, ¿no? Entonces hago la denuncia o de las denuncias que me presento, selecciono, veo cuáles son las que están realmente fundamentadas y hago una declaración. o voy a la justicia, o me queda la duda después, o sea, los pasos siguientes, ¿no? Está bárbaro, hay que empezar, hay que tener el ombudsman, pero ¿y después qué, no?
Es importante lo que dice Pablo, porque yo sospecho que va a tener una luz de pedidos. Sí. Hay mucha gente...
Sobre todo al comienzo.
Claro, al comienzo, y hay mucha gente en la ciudad que siente que, en fin, que sus derechos no están totalmente respetados y que tiene problemas y planteos y necesidades que pasan por todas las atribuciones que tiene una intendencia como la de Montevideo, que tiene muchas.
Pero se va a ceñir al tema municipal, porque es el ombudsman municipal, o como dice Fernanda, puede irse a las nubes, digamos.
Yo espero que no, que
por el punto para
de que sea un ombudsman de Montevideo,
es un tema para Gastón, no sé cómo, si eso está en la reglamentación o si...
Digo, puede
resultó confusa en esos términos, porque en algún artículo decía que se tenía que reducir a cuestiones municipales, pero en otro decía también que se podía extender...
Porque habla de que es un protector de los derechos humanos.
Exacto.
Entonces digo, allí, no sé, el
Arroyo Carrasco y no defiende...
Fíjate vos, miren ustedes el ejemplo que le voy a poner, es de Argentina. Eduardo Mondino, el defensor del pueblo allí, recientemente inició una acción judicial contra empresas de trenes por incumplimientos y malas condiciones. ¿Qué pasa? Se encontró con que efectivamente, tal como denunciaba la gente, había falta de seguridad en los trenes, falta de higiene, no había guardias, las vías de acceso para las personas discapacitadas o no existían directamente o eran muy insuficientes, las máquinas expendedoras de boletos funcionaban mal, las ventanillas estaban rotas y los trenes no cumplían con...
Y los trenes son nacionales.
El ombudsman tomó estas denuncias, se investigó, y el ombudsman inició una acción judicial contra varias empresas de trenes.
Estando Gastón Silva acá, me parece que lo lógico es que nos conteste
si
en realidad tiene efectivamente esas atribuciones, ¿no?
Tiene varias atribuciones. Lo que me parece importante es que por primera vez se esté discutiendo, no en un medio periodístico, sí a nivel de la población o de parte de la población de Montevideo, la creación de esa figura que va a resultar de por sí una cuestión diferente a anteriores administraciones. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos una cultura muy muy afianzada, muy arraigada, la cultura de la demanda, ¿verdad? La cultura del pedir, la cultura del esperar. La creación de la figura de defensor del vecino, que también obedece a un acuerdo político que hubo en su momento entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, pretende, en la línea de la gestión del gobierno departamental, pasar a una cultura de participación, donde el ciudadano efectivamente se involucre con sus cosas, reclame y demande por sus cosas. Acá hay una cultura en esta sociedad de la complicidad, de que está todo bien, vemos cómo lo arreglamos.
Muy pasiva, ¿no? Muy pasiva.
Tengo un conocido, yo se lo puedo sacar por acá. No. Esta es una cuestión totalmente ajena a todo el sistema, ajena a la participación conocida nuestra, tanto en los ámbitos políticos como sociales, que le va a dar una objetividad mayor y una transparencia mayor a un sistema de gobierno, en este caso en el departamento de Montevideo. Ahora, hay varias cosas que hay que aclarar. Primero, me parece que el principio que tienen las cosas. Esta es una experiencia inédita a nivel nacional. Se menciona que hay un proyecto que se va a tratar incluso a nivel parlamentario de crear una figura a nivel nacional, del defensor del vecino, del defensor del pueblo, en este caso, pero no existe. Don Rocha, la experiencia no caminó.
¿Y por qué no caminó? Perdón, Edil, digo...
Está en tratamiento parlamentario.
¿Por qué no caminó en Rocha? Porque es interesante,
no sabemos, porque se creó la figura, se cambió el gobierno, y el gobierno anterior, que fue quien creó la figura, no la puso en los tiempos reglamentarios en práctica.
Tuvo dos meses...
No llegó.
Que atravesó la intendencia de Rocha en la pasada administración, ¿no?
Lo mismo pasó en el departamento de Maldonado cuando se creó también esa figura.
No se ponía de acuerdo la intendencia, la junta, ni la intendencia misma.
En Maldonado tampoco llegó a funcionar.
Tampoco llegó a funcionar. Lo otro, efectivamente lo importante es la función, no es tanto la persona que ejerce la función o que va a desempeñar la función. Lo importante es crear ese ámbito donde la gente pueda reclamar por lo que considera su justo derecho.
¿Se va a crear ese ámbito como para que la gente tome la intención de reclamar y se genere conciencia a partir de eso?
Lo otro, el tema de la estructura, ¿de qué va a estar dotada esta figura? ¿Con qué va a contar? Esta figura, que es independiente de su función del gobierno departamental de Montevideo, que sí va a tener que ver con cuestiones que hacen el gobierno departamental de Montevideo, a la gestión y a la marcha del gobierno departamental de Montevideo, también va a tener que ver con el tema de derechos humanos, también va a tener que ver con el tema de defensa del consumidor, también va a tener que ver con defensa del medio ambiente, por ejemplo. Esta figura va a contar con una oficina donde él va a poder designar, ¿verdad?, dentro del presupuesto municipal, 3 o 4 personas de su confianza, donde podrá delegar funciones para efectuar relevamientos e investigaciones que considere necesarias, y va a contar con el plantel suficiente administrativo de soporte para su función. No va a ser él y los más, y uno en la puerta.
Va a haber una página de internet.
va a tener página de internet, va a tener locomoción, va a tener papelería, va a tener viático, va a tener funcionario, va a tener administrativo, va a tener medio de comunicación, va a tener toda su posición.
No lo diga mucho, Silva.
Me está interesando, ¿no?
Es que si lo dice así, yo creo que la gente que nos está escuchando va a decir como otra cápsula burocrática enorme que va a crecer y a crecer.
Esto le va a significar al presupuesto municipal el 0.5.
Hay un aspecto que me gustaría plantearles. El artículo segundo, que es el que en general define la función, dice, deberá contribuir a promover el respeto de los derechos humanos dentro del departamento, el mejor cumplimiento de los servicios municipales y el logro de una mayor transparencia y eficacia de la gestión departamental. Y arregló enseguido, artículo 3, su titular será designado por la Junta Departamental.
Sí.
Hablaba de independencia.
Sí.
¿En qué medida esta designación, que de alguna forma queda a cargo de uno de los organismos a controlar, no está quitándole independencia a la figura que se está creando?
Es como si supusiéramos que los jueces del poder de la Suprema Corte de Justicia no tienen independencia porque son designados por el Parlamento Nacional. Nosotros, los partidos políticos en la Junta Departamental, que sí tienen en cuenta el tema de qué candidato, su filiación política partidaria, van a tener en cuenta también la actitud administrativa y técnica que tengan para la tarea, por supuesto, somos los responsables políticos de velar por el cumplimiento de la función. Lo que no somos responsables, ni vamos a ser responsables, ni vamos a intervenir en las decisiones y en los procedimientos que esa figura y esta función vaya a llevar adelante. Son dos cosas absolutamente diferentes.
¿Crees entonces que tiene posibilidades algún candidato que no tenga afiliación política?
Cualquiera de los 15 candidatos y candidatas en este momento tiene idénticas posibilidades.
Es equivocado pensar que los ediles nacionalistas van a tender a votar a los candidatos del Partido Nacional y los colorados lo mismo y así.
Ah, no, si fuera así tan sencillo, ya hay candidatos y los frenteantes de candidatos del Frente Amplio. Y esa no fue la discusión primaria en esta hora.
No alcanza el número de ediles del Frente Amplio como para votar
No alcanza.
La mayoría que no tiene.
Pero ninguno tendría. Si los 5 que se subseleccionan son todos del Frente, después tendrán que ser uno de esos 5. Una pregunta, ¿no les pareció poco a la gente que se inscribió?
Nosotros pensamos al principio que iba a ser más.
Sí. A mí me pareció, o falta de difusión, o no sé.
15 candidatos.
Y sobre todo que
se inscribían por voluntad propia, eran organizaciones.
Eran dos instancias. Hubo uno por los partidos políticos, los partidos políticos podían presentar, y ahí se presentó Stirling, la maestra.
Y Matilde Rodríguez, ¿no?
Matilde Rodríguez. Y después por organizaciones sociales o a título personal, con su currículum, con su fundamentación y con su firma.
Digamos, en un particular...
Cualquiera.
¿Y hubo presentaciones de ese tipo?
Hubo presentación de ese tipo, 5 o 6 aproximadamente.
Sí. Que son las que ustedes no han comunicado todavía.
Los nombres que están en la luz pública son nombres que los partidos políticos se ocuparon de difundir, no fue la comisión, porque consideramos que nosotros que vamos a tener una serie de reuniones con cada uno de los candidatos y candidatas, una serie de cuestionarios, para hablar con ellos sobre su conocimiento práctico, una cantidad de cosas, y su actitud y su conocimiento de la situación, no queremos adelantar, ni quisimos adelantar los nombres para evitar aquello que es fulanito, que es sutanita, o evitar también los consiguientes lobbies o presiones de los candidatos a candidatos sobre los medios o sobre la administración.
Cuando avanzó la discusión respecto al ombudsman, a este defensor del vecino en Montevideo, uno de los temas que trajo mucha polémica fue el salario del defensor del vecino. ¿Cuánto va a ganar?
No está fijado todavía, pero suponemos que va a rondar en los 30.000 pesos.
Se había hablado de 40.000 pesos.
No.
¿Se descartó?
Sí, no se descartó todavía, pero la cifra que está manejando por lo menos el Frente Amplio, que la cifra mayoritaria es alrededor.
Y parece lógico, porque digo, por la responsabilidad que va a tener... no puede trabajar en otra cosa y se tiene que dedicar.
Es solo el director de edición de la Intendencia Municipal. No puedes desempeñar esa función excepto la docencia, no puedes hacer tarea política partidaria durante el término de seis años y es renovable por
tiempo. Pero va a tener además una tarea inmensa, digo, yo sospecho que cuando se instale y haga un llamado, digo, la gente tiene muchas razones para hacer planteos, digo, desde una factura que está mal hasta el tema del pavimento.
La gente se va a asustar cuando nos escucha hablar de esto y va a pensar otro aparato burocrático más. Lo malo yo creo que es todo el aparato burocrático que tenemos, pero no esto. Yo creo que le va a ser insuficiente el número de funcionarios del que habló Silva. Ya te digo, yo mirando lo que es la experiencia de España, de Argentina, de Brasil,
capaz que podemos redistribuir algunos de los que ya están cobrando el sueldo y ahí
tengamos en cuenta que en Buenos Aires el defensor del vecino tiene una población de 10 millones de personas.
No, ni que hablar, en Buenos Aires, en Argentina, en 10 años, del 94 al 2004, leí ayer en internet, unas 160.000 fueron las actuaciones recibidas e iniciadas. 160.000, y yo les digo, hasta tienen un programa de radio, y yo me imaginaba, qué increíble, ¿no? Donde es el periodismo de denuncia. Qué bien que marcha eso, qué mejor forma de concientizar a la población, teniendo, contando la Defensoría del Pueblo con medios de comunicación para ello, escritos, radiales, televisivos, porque es la forma que la gente se prende y que ve el resultado de la denuncia que hace otro vecino y es la forma que lleva a que otros denuncien. Miren, el éxito de Zona Urbana, un programa periodístico que mucho de su programa tiene que ver con denuncias.
Yo le voy a trasladar algunos de los mensajes, porque bueno, Ángel, por ejemplo, se suma a la preocupación de Fernanda en el sentido de pensar si no es una superburocracia en el sistema municipal la creación de esta figura. Mario Albuceo dice, me preocupa poco si es político o no, pero lo que sí me preocupa es que ahora no tiene fuerza jurídica y entonces uno hace una denuncia y no hay solución. ¿El defensor del vecino va a tener esa fuerza?
Sí, tiene mecanismos, claro.
El defensor del vecino tiene varios. Uno es el artículo 30 de la Constitución, el de petición, va a actuar de oficio o a solicitud del interesado, tiene varios y tiene la posibilidad de relacionarse con organizaciones institucionales de este país, tanto jurídicas como organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera.
Ahora que decís esto, Rosario, ¿sabés lo que encontré? Yo me sorprendió muchísimo en la página de internet de la Defensoría del Pueblo de España. Lo primero que aparece es, ¿sabías que la sentencia del Tribunal Constitucional de tal fecha en recurso de inconstitucionalidad promovida por el defensor del pueblo contra tal ley, dice, de asistencia jurídica, da asistencia jurídica gratuita, reconoce el derecho a los extranjeros que se encuentran en España con independencia de su legalidad e ilegalidad? O sea, no solamente tiene potestades para iniciar una acción jurídica, sino que en otros países ya ha llegado a modificar eso a tal punto que en España se le da asistencia jurídica gratuita a aquellos extranjeros que están en situación ilegal.
A un indocumentado.
Felipe Martín de Malvin plantea, después de 15 años...
Felipe Martín, está en otra cosa.
Sí, sí. Después de 15 años de tener una administración frente amplista, ¿no sería bueno que el defensor del vecino no sea frente amplista?
Eso lo considerará la Comisión y la Junta Departamental. En realidad, el Frente Amplio como fuerza política no presentó ningún candidato ni candidata a esta figura.
Sí, pero Fernando Rodríguez tiene vinculación con la vertiente, que es uno de los...
En este país todos tenemos vinculación con un partido político.
El abogado de Serpaz también tiene vinculación con el Frente Amplio.
Sí, la tradición...
En este país todos tenemos vinculación con un partido y somos tan poquitos que todos sabemos de dónde provenimos y dónde vamos.
El punto es bueno, ¿no? Porque la tradición internacional, digo, por lo menos yo conozco algún caso en España o en Suecia y demás, es general. Quienes están en el gobierno procuran que el ombudsman sea de otro partido, justamente para dar un criterio de
transparencia,
de contrapeso.